Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, en el programa número 502. El erudito y respetado historiador judío Isaac Emanuel opinaba que lo más probable era que hubiera una sinagoga organizada en Brasil en los años 1633 o 1634. Esta convicción se basó en la sólida evidencia de la compra por parte de Simón Drago de un Sefer Torah en Ámsterdam el 10 de junio de 1633. Como todos saben, un rollo de Torah es esencial en una sinagoga. De hecho, una sinagoga no puede existir sin un Sefer Torah. Esto es lo que nos dice Christopher Sellars desde su residencia en Vila Velha, en la isla Itamaracá, en Pernambuco, Brasil, en su artículo titulado La primera sinagoga en las Américas, Itamaracá, 1634, que vamos a recorrer a lo largo del programa de hoy. Si otra vez me enamoro, Drago llevaba varios años viviendo en Brasil como cristiano nuevo y el historiador Isaac Emanuel imaginaba que el destino del Sefer Torah era Recife, donde se utilizaría para fundar una sinagoga dada la tolerancia religiosa de la administración holandesa. El prolífico historiador brasileño José Antonio González de Melio tomó la opinión de Isaac Emanuel con tanta seriedad que mencionó la hipótesis en su obra seminal Gente de Nassau, pero también afirmó que no habían encontrado ninguna evidencia del rollo en Recife, ya que, como él dice, estaban buscando en el lugar equivocado. La isla de Itamaracá es una pequeña isla de 65 kilómetros cuadrados, situada a 50 kilómetros al norte de Recife, en el estado de Pernambuco, Brasil, y está conectada con el continente desde 1940 por un puente de 500 metros de largo. El pueblo de Nossa Senhora de Conceição, hoy Vila Velha, está situado en la cima de una colina en el extremo sur de la isla y es uno de los primeros, si no el primero, de los asentamientos europeos en el continente americano y ha estado continuamente poblado durante al menos 500 años. La iglesia del pueblo es la iglesia más antigua de Brasil. La zona fue visitada por Gonzalo Coelho y Américo Vespucio en 1501 y en 1503 en el transcurso de sus expediciones exploratorias que fueron financiadas por Fernão da Noronha, el rico financista neocristiano portugués y amigo personal de Don Manuel, rey de Portugal. Curiosamente, la madera es apreciada aún hoy por los fabricantes de los arcos de los instrumentos musicales de cuerda y es conocida por ellos como madera de Pernambuco. En el siglo XVII, Brasil fue invadido dos veces por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La primera invasión en 1624 de la ciudad de Salvador, en Bahía, fue de corta duración, ya que duró solo hasta el año 1625. apenas un año. La segunda invasión fue en 1630, cuando los holandeses fácilmente tomaron la ciudad de Olinda, incluyendo el área que hoy es la ciudad de Recife en Pernambuco. Al darse cuenta del valor estratégico de la isla de Itamaracá, los holandeses erigieron en 1631 un fuerte y una empalizada de adobe, el Fuerte Orange, en una barra de arena en la entrada sur del canal Santa Cruz, el canal que separa la isla del continente. Al enterarse de la llegada de los holandeses, Salvador Piñeiro, alcalde de Vilabella, ordenó que se levantaran defensas de tierra alrededor del pueblo e hizo que las laderas que rodeaban al pueblo se hicieran más empinadas para así poder obstaculizar a los invasores, retrasando de esta forma la toma de Vilabella hasta el día 22 de mayo de 1633, cuando el pueblo fue invadido por las tropas holandesas bajo el mando de Sigmund Schoppe, un mercenario alemán contratado por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Los holandeses permanecieron en posición de la aldea hasta 1646, 13 años, cuando un levantamiento de portugueses brasileños atacó y retomó la aldea, lo que obligó a los holandeses a retirarse a su cercano Fort Orange, que estaba a 2,5 kilómetros. Esta situación continuó hasta 1654, cuando los holandeses finalmente abandonaron Brasil. Es en ese periodo de 13 años en que se encuentra evidencia de una sinagoga en Vilabella, llamada entonces Oppidum Schoppe, o sea, la ciudad de Schoppe, como fue rebautizada por los holandeses. Durante la ocupación holandesa de Vilabella, el pueblo tenía un rabino residente, Jacob Franco Lagarto, del que poco se sabe y no se ha podido encontrar ningún alias que pueda haber usado, aunque hay una sugerencia que era hijo de un tal Simón Lagarto. Egon Wolf, en un artículo publicado en la revista Menorá, afirma que Lagarto era hermano del Jajam Moshe Rafael de Aguilar, profesor en el colegio Eitz Hajaim de Ámsterdam. Existen múltiples referencias a que haya escrito un libro de aforismos talmúdicos titulado Tienda de Jacob, en hebreo Oel Jacob, aunque no se conocen copias. También es mencionado como rabino de Itamaracá en un poema del famoso poeta converso Daniel Levy de Barrios. El autor Jacob Nachbin afirma que Lagarto organizó el movimiento para colonizar el extremo norte de Brasil, las Guyanas y las Islas del Caribe, con motivo del regreso del Brasil holandés a los portugueses en 1654. Otro autor, Simón Federbusch, sugiere que él era el rabino principal de todas las comunidades judías. La prueba definitiva del liderazgo del rabino Lagarto en la congregación judía de Itamaracá viene de su propia letra, en un artículo titulado Hooked on American Jewish History, publicado por The Jewish Press en el 2006, que menciona el autor, el Dr. Hitchcock Levin, que en la colección Joseph Goldman de libros judíos estadounidenses hay un libro en hebreo titulado Shefatal, impreso en Alemania en 1612, que contiene una declaración escrita a mano de propiedad de un rabino, Jacob Lugarto, de una congregación de Tamarica, Brasil. A pesar de la escasa información sobre la vida del rabino Lagarto, se sabe cuándo y dónde murió, ya que su tumba se encuentra en el cementerio sefaradí de Middelburg, en Holanda. Su lápida, la número 24, lleva inscrito lo siguiente: Don Ben Aventurado Jajam Jacob Franco Lagarto, y la fecha de su muerte es el 8 de Shevat de 5427, o sea, el 2 de febrero de 1667. Los registros del cementerio sefaradí también nos proporcionan información muy importante. El comprador en Ámsterdam del Sefer Torah, Simón Drago, también usó el alias de Isaac Franco y es mencionado nada menos que como el yerno de Rabino Lagarto. Este detalle parece haber sido pasado por alto por todos los historiadores. El Sefer Torah fue comprado en 1633 por un pariente inmediato del rabino de Itamar acá. Lamentablemente, los registros también muestran la muerte de la nieta de 8 meses del rabino en 1640. En enero de 1634 llegaron órdenes de los Estados Generales de Holanda para permitir la libertad religiosa para todos los habitantes del Brasil holandés. Muchos cristianos nuevos, conversos y criptojudíos volvieron a la práctica abierta del judaísmo. En ese momento, en tierra firme, a unos 70 kilómetros al norte de Itamaracá, en lo que hoy es el estado de Paraíba, vivía un cristiano nuevo de nombre Antonio Carvalho, cuyo nombre judío era Isaac Núñez. De joven, en su Portugal natal, Antonio se había unido al clero católico y había oficiado como capellán en la Universidad de Coimbra. En Brasil vivió frente al convento do Carmo y cantó allí en el coro en 1634. Se desconoce la fecha exacta, pero Antonio abandonó Paraíba y se mudó con su familia a Vila Velha, en Itamaracá. En el mismo año, 1634, el famoso pirata judío Moisés Cohen Enríquez, el tío de Jacob Cohen, el asesor financiero y secretario personal del conde Mauricio de Nassau, escribió una carta el 9 de febrero a la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en Ámsterdam, solicitando permiso para traer el primer gran grupo organizado de colonos sefaradíes al Brasil. El grupo llegó en 1635 y se instaló en Vila Velha, en la isla de Itamaracá. Si, como se supone, vinieron en uno de los barcos piratas de Moisés Cohen, que eran más pequeños y más ágiles que los buques de guerra más grandes, y aunque no hay una lista de pasajeros conocida para el grupo, una suposición fundamentada de su número estaría entre 100 y 200 almas. De los detalles elaborados anteriormente, podemos ver que en Vila Velha estuvieron presentes en la primera parte del periodo en cuestión los siguientes: un rabino, Jacob Franco Lagarto; un hassán, un cantor, Antonio Carvalho; y un nutrido grupo de sefaradíes, entre los que ciertamente había al menos 10 varones adultos, quiere decir, todos los elementos necesarios para la formación de un minyan. Si a esto le sumamos la posesión de un Sefer Torah recientemente adquirido, y consideramos que incluso antes de la llegada de los holandeses y el advenimiento de lo que se llamaba tolerancia religiosa, los nuevos cristianos portugueses arriesgaban sus vidas celebrando reuniones secretas en sus hogares para practicar el ritual judío, es casi imposible pensar que, dada la oportunidad, no se estableciera una sinagoga. Cabe mencionar también que hasta la llegada del conde Mauricio de Nassau en enero de 1637, Itamaracá fue el lugar privilegiado para el establecimiento de la capital del Brasil holandés, aunque la elección fue de Recife, que fue un capricho del conde y en contra de los consejos de los consejeros eminentes como el doctor Servais Carpentier. A partir del The Minute Book, descubierto en Ámsterdam en 1911, de la sinagoga Sur Israel y Maguen Abraham, sabemos que estas dos congregaciones existían en Recife en 1648, Sur Israel en la parte oriental de Recife y Maguen Abraham en Mauricia, en la cercana isla de Antonio Vaz. En 1649, el Mahamad, el Comité Ejecutivo de Sur Israel, declaró que Maguen Abraham estaba bajo su égida y control central, sin que se reconociera ni permitiera ninguna otra congregación en Brasil. El doctor Arnold Witnisser, en sus escritos sobre el libro de actas, deduce que en 1648 no habría otras congregaciones en Brasil. Si bien es muy probable que esto sea cierto, no descarta la existencia de otras congregaciones antes de 1648. De hecho, la necesidad de esta declaración arbitraria del Mahamad indica más bien que la hubo. Podría ser que Maguen Abraham fue fundada por la anterior congregación de Itamaracá, después de que fueran expulsados de Vila Velha por la recuperación portuguesa del pueblo en 1646. Aunque los holandeses mantuvieron el control de Fort Orange hasta 1654, es poco probable que los civiles judíos u holandeses permanecieran en la isla. El doctor Wisnitzer también sugiere que la tolerancia mostrada por el Mahamad de Sud Israel hacia los judíos de Magen Abraham se debió a la dificultad de acceso desde Mauricio en Antonio Vaz a la sinagoga Sur Israel en Recife. Un puente que conecta la isla de Antonio Vaz con Recife fue construido por el cristiano nuevo Baltasar de Fonseca e inaugurado en febrero de 1644, por lo que visitar Sur Israel en 1648 no supuso en realidad ningún problema. Obviamente, toda esta evidencia es de carácter circunstancial. Ahora consideraremos la posibilidad de la existencia de evidencia física. Se puede ver un mapa de la época que se puede encontrar en los archivos nacionales de Holanda y que ustedes pueden ver también en nuestro portal sfarad.com, que es en sí mismo un misterio. El autor es desconocido y las anotaciones están en varios idiomas: italiano, holandés, portugués y francés, y la información sobre él parece tener el carácter de inteligencia militar, mostrando las posiciones y números de soldados, defensas, nombres de los oficiales y sus residencias, fuentes de agua, etc. Información importante para la planificación de un ataque del enemigo. Se supone que este mapa fue elaborado por espías en el campo holandés, muy probablemente sacerdotes jesuitas, que estaban versados en varios idiomas, pero fue interceptado por los holandeses, lo que explica cómo llegó a estar en su poder. Esta hipótesis está respaldada por una directiva enviada a Ipo Eysens, el gobernador holandés de Itamaracá, que venía de Herren 19, directores de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en Ámsterdam, el día 1 de agosto de 1635, ordenando la expulsión de los jesuitas de Vila Velha. Examinando el mapa se puede ver que los holandeses fueron cautelosos con sus aliados. Los indios, que se pusieron del lado de los invasores y lucharon con ellos contra los portugueses, fueron acuartelados fuera de los muros protectores del pueblo, como se puede ver en la parte superior izquierda del mapa, donde se denominan brisiliaenses. En la esquina superior derecha del mapa, que insisto, lo pueden ver en sfarad.com, se puede ver un grupo de edificios indicados como Portuguese Huis, casas portuguesas. Resulta extraño que los holandeses permitan que algunos portugueses, aparentemente el enemigo, vivan tan cerca del pueblo, a menos que, por supuesto, se los considerara aliados. Debido a la gran cantidad de cristianos nuevos en Brasil, era una práctica común en ese momento referirse a ellos simplemente como portugueses. Se supone que los holandeses les permitieron vivir lo suficientemente cerca como para estar bajo la protección de los 25 soldados apostados cerca de la entrada norte de la aldea, pero tal vez no se confiaba lo suficiente en ellos para que se les permitiera residir dentro de las murallas de la aldea. Después de que los holandeses abandonaron definitivamente Brasil en 1654, Vila Velha cayó en decadencia y se ha mantenido igual que hace 4 siglos hasta nuestros días. La distribución y el número de casas son casi exactamente como eran. Si la hipótesis es correcta y de hecho había una sinagoga en Vila Velha, entonces el área de las casas portuguesas sería el sitio más probable y el área obvia para un estudio arqueológico. En la actualidad, el área en cuestión está plantada con cocoteros muy espaciados y se presta admirablemente a un estudio arqueológico utilizando, por ejemplo, un GPR, un Ground Penetrating Radar, o sea, un radar de penetración en tierra, en busca de una migbe, por ejemplo, el baño ceremonial, que es una parte esencial del ritual de la religión judía, y sería una evidencia innegable de una sinagoga. Existe cierta urgencia, por supuesto, si se va a realizar una prospección. Los especuladores y desarrolladores han comprado grandes extensiones de tierra alrededor del pueblo y existen proyectos que proponen la construcción en el área exacta de interés. Así que es necesario que se meta mano ahí y se proteja esa área, porque posiblemente ahí haya estado la primera sinagoga de las Américas allí en Itamaracá para el año 1634. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
¿Dónde está la llave que estaba en casa?
Este domingo tenemos un nuevo encuentro de Al-Had, encuentros de domingo. Musafires y Balavalles, anfitriones e invitados, que nos reúne cada domingo con las más importantes personalidades del idioma ladino. Este domingo 20 de diciembre será anfitrión nada menos que Eliezer Papo del Centro Gaón de la Universidad Ben Gurión, que recibirá como invitada Karen Gershon-Sharjon del Centro Sefaradí de Estambul, que nos hablarán del humor sefaradí. Así que no solo vamos a tener el gusto de escuchar hablar buen ladino, sino que además va a estar muy divertido. Esto entonces será el domingo 20 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Argentina, a través de Zoom, cuya dirección y horarios, como siempre, encontrarán en esfarad.com con los horarios de todas las ciudades donde se encuentren. Para los encuentros de los jueves, este jueves 24, y tampoco será el jueves 31, no tendremos nuestro encuentro habitual, o sea que los jueves de Raíces de Sefarad se toma dos feriados debido precisamente a estos feriados de la fiesta de fin de año. Por lo tanto, no habrá encuentro ni el jueves 24 ni el jueves 31. Toda la agenda del Centro Cultural Sefarad la pueden tener en nuestro portal esfarad.com y la pueden seguir también en vivo por el canal de YouTube de Esfarad y las páginas de Facebook del Centro Cultural Sefarad, y se participa muy activamente a través del chat. Precisamente los invitamos a sumarse, a suscribirse a youtube.com/esfarad en forma gratuita, que ahí en nuestro canal encontrarán todos los videos de los encuentros de este año.
Música.
Aleluya.
Ahora sí nos vamos con buena música, como lo hacemos siempre. Vamos a escuchar a nuestra querida amiga Fortuna con un tema que habla mucho de lo que fue el contenido del programa de hoy. Branca Díaz, del disco Novos Mares, que estuvimos escuchando hoy a lo largo de todo el programa. Me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre, a lo largo de todo el viernes en la programación de radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High, que repite allí. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, donde además pueden ver toda la agenda y horarios de cada ciudad, de todos los encuentros del Centro Cultural Sefarad. Nos vamos escuchando del disco Novos Mares, de la brasilera Fortuna, el tema Branca Díaz. ¡Semanada buena!
Zemanim, una mano dos manim, zemer zemer zemanim tovim, blanca blanca mis cantares, blanca blanca mis amares, te cantare zemanim, zemer zemer zemanim tovim, branca 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 Díaz, tu memoria cada día, llamamonai la mi oración, blanca te alegría, blanca, blanca.